Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast. Ya es jueves, jueves de Noctámbulos y estamos de vuelta aquí para traerles algunos temas que esperamos que les parezcan interesantes. Y como siempre se encuentra conmigo mi compañero y amigo, el señor Emmanuel Morales, Nightcrawler. ¿Cómo estás, güey?
Muy bien, muy contento de estar aquí un jueves más con ustedes. Muy contento de que Eddie nos haya avisado a tiempo y que yo no haya salido hurgándome la nariz.
¿Estabas haciendo
eso? No, estaba haciéndole así.
Güey, ya deja de hacer eso. A mí ya me dio miedo de estarme tocando la nariz porque la gente piensa que es porque uno es cocainómano.
Ah, que somos cocos.
Que somos cocos, güey. No, a ver, gente, a ver, mi única droga es la cocaína, pero bueno, o sea, eso no me hace cocainómano. No es cierto, somos muy saludables. De hecho, tratamos de siempre decirle a la gente.
Tampoco, o sea, no somos saludables.
Ahí, a eso iba. Tratamos de decirle a la gente de que no consuman sustancias nocivas para la salud. Aunque en mi caso, pues yo sí consumo mucho mugrero de papitas.
Mucho refresco.
Yo refresco no tomo, pero sí yo muchas sí. Papas y cosas así.
Siempre es que no tomas refresco y siempre te vas tomando refresco.
¿No es cierto, güey?
Claro que sí.
Claro ¿cuándo fue la última vez que me hice tomando
una? Pues no sé, pero la próxima te tomo una foto y la subo para que la gente vea.
Y por cierto, hablando de la gente, les queremos agradecer a todos los que ya están ahí en el chat platicando, comentándonos pues las cosas que ustedes gusten. Les recordamos que pueden utilizar el hashtag NoctámbulosPodcast en Twitter para que los podamos leer y sus tweets, o algunos de sus tweets, aparezcan en pantalla durante la transmisión. Que por cierto, eso se encarga el señor Eddie Seeker. Ya me lo aprendí, que está aquí como siempre detrás de cámaras en producción y también el señor Meme Parreño que está acá manejando las cámaras y revisando que en el chat todo esté bien. Hoy viene muy de malas, así que va a banear a todos los que se porten mal en el chat.
Sí.
A los que se porten bien también. De hecho, va a banear también a los moderadores a quienes mandamos un gran saludo y un afectuoso abrazo. Gracias por su apoyo, chicos. Y última cosa, perdón, antes de que se me olvide, les recordamos que también en Instagram o a través de Twitter, si quieren, también nos pueden etiquetar y mostrarnos o platicarnos qué andan haciendo mientras están viendo este episodio de Noctámbulos Podcast en vivo.
Sí.
Qué andan haciendo, qué es de su vida, si están cenando, qué están cenando. Si están aventándose una línea de coca, pues no lo hagan porque los van a banear.
Ya deja de decir eso porque YouTube nos va a chingar el...
Cocaína. No, mira, no ya nos chingaron el video de hoy, güey, que subimos, que hay que hablar de eso también.
Que por cierto, vamos a hacer algunos cambios en las membresías. Saludos a los miembros del canal. Y ya lo habrán visto, si no saben de qué hablamos, vayan a ver, por favor, en cuanto acabe esta transmisión, el video que subimos hoy, uno de los tres videos que subimos hoy, de los cuatro videos que subimos hoy, o que liberamos hoy más bien, porque en el primero les contamos, es un aviso muy breve acerca de los cambios que habrá en las membresías, y si no son miembros y nunca han sido miembros del canal, liberamos un video de cada sección que tenemos disponible ahí, que son 240 videos,
en
van
total.
A ser 240 videos en total. Uno es de temas prohibidos, que son temas que YouTube no nos dejaría monetizar libremente, cosa que ya comprobamos al liberar ese video y al ser desmonetizado ipso facto en el momento.
Sí, no debería haber dicho lo de la
y ocultado, palabra. Medio shadow baneado también.
También.
Pueden ir a verlo, es un video de temas prohibidos. También un video de historias perdidas, donde contamos historias que no llegaron a quedar en los videos de relatos del público. No porque sean malas historias ni nada, simplemente elegimos de una cierta cantidad, elegimos solamente 4 o 5 historias.
Correcto.
Y las otras que están ahí, pues las contamos en el Historias Perdidas.
Con otro estilo de narración.
Con un formato mucho más ligero, lo pueden ver por ahí. Y también pueden ver una recopilación que se hizo de todos los detrás de cámaras del año 2021.
Bueno, no, más bien como los mejores momentos.
Los mejores momentos de los detrás de cámaras del año 2021. Una edición que se aventó de muy buena, por cierto, está muy entretenido. Y pueden ver ahí, por si no han sido nunca miembros del canal y quieren ver de qué tratan las membresías y qué cosas pueden ver ahí.
Sí.
Pues ahí pueden, tienen la muestra, pues... totalmente fidedigna de lo que se ve, de lo que a lo que tienen derecho los miembros del canal, por si quieren unirse, y pues vean el aviso también para que sepan exactamente pues qué va a pasar, para no redundar tanto y no volver a explicar aquí lo que ya se explicó en ese
es
video.
Es correcto, es correcto. Gracias por el apoyo que nos han dado en esos videos, y pues cualquier duda que tengan al respecto, de preferencia en el video del aviso, que es donde estamos checando más y respondiendo las dudas. Pero bueno, si tienen alguna duda, también la pueden dejar en Twitter o aquí donde ustedes gusten. Y pues con mucho gusto les responderemos. Pero ya sin tanto preámbulo y tantos avisos. ¿Los grupos? Un preámbulo y un aviso más.
Síganos en los grupos de Facebook, Noctámbulos Podcast, donde pueden compartir memes y todo lo que hablemos sobre los temas en esta ocasión y en cualquier otro, en otra ocasión en el podcast. También como Habitantes de Mundo Creepy, así pueden encontrar el otro grupo, que es el grupo pues del canal en sí. Y en Escuadrón Subnormal, si quieren reírse un ratito y ver ahí cosas de Escuadrón Subnormal.
Bueno, ahora sí, con eso comenzamos. Estábamos ahorita previo a Noctámbulos, estuvimos en la llamada con los miembros. De nuevo les mandamos un afectuoso saludo. Y estábamos decidiendo qué tema de los que traemos el día de hoy va a ser el primero, y decidimos que va a ser el que traes tú. Así que, cuéntanos qué nos trajiste el día de hoy, Manuel. Espera, perdón, último, perdón, no lo hemos dicho, pero sus superchats van a aparecer en pantalla y los vamos a leer al final de los temas para que no se nos desesperen los que dejen un superchat de que no lo leamos inmediatamente. Al final de los temas lo leemos, también algunos de sus comentarios en el chat, tweets, etcétera.
Así es.
Ahora sí, ya, perdón.
Muy bien, pues estamos ya en Semana Santa, estamos ya en abril.
Trajiste otro tema de Navidad, ¿verdad?
De abril, no. Y la gente, pues, piensa en vacaciones, piensa en playa. Y por supuesto en Halloween.
No es cierto. No trajiste un tema de Halloween en abril.
No. Yo traje un tema bien serio y de algo que creo que estaba un poquito fuerte. Así que quería hacer ese preámbulo ahí ligerón para pues aligerar la carga. Pero esto ocurrió en el año 2011. De hecho, sí ocurrió finales de marzo, principios de abril del año 2011. No por eso escogí el tema. No fue una feliz coincidencia nada más.
Okay.
Hoy les traigo el muy extraño caso de Ciro Castillo Rojo, que es un chico peruano de 26 años en aquel momento.
Oye, momento en que creo que tienes el micrófono muy arriba.
¿En serio?
Un poco.
A ver. Ahí. Perdón, ya. Bueno, este chico era un estudiante de ingeniería forestal. Estuve viendo que era exactamente ingeniería forestal. Es un poco complicado, pero básicamente... o sea, es gente que tiene conocimiento tipo alguien que podría guiarte en una montaña, por ejemplo.
¿O como un ranger?
Algo así, pero tiene también que ver con lo que es el trabajo de ingeniería tal cual, o sea, pero referente a bosques, referente a naturaleza. Okay, es un poco complicado, al menos no pude yo entenderlo al 100%, pero él es estudiante de ingeniería forestal.
Okay.
Al igual que Rosario Ponce López, de 24 años, quien era su novia.
Okay.
Y que cursaba la misma carrera. De hecho, ellos se habían conocido ahí y tenían 3 meses saliendo pues como pareja.
Okay.
A finales del mes de marzo, a finales del mes de marzo del año 2011, salieron en una excursión al cañón de Colca, en Arequipa, Perú. Esta es una zona que de hecho se considera muy peligrosa para recorrer sin un guía. Sin embargo, ellos por su experiencia pues decidieron ir por su cuenta. Como dije, ambos estaban en esta carrera, tenían experiencia también, no era la primera vez que hacían este tipo de excursión. No encontré información de si era la primera vez que lo hacían solos, pero sí tenían experiencia al ir en grupo. Incluso me parece que parte de su carrera también era hacer este tipo de excursiones.
Ah, ok, como, sí, claro, como la parte práctica de la carrera.
De lo que ellos hacían. Entonces sí tenían cierta experiencia. No eran tal cual, o sea, siguen siendo estudiantes, no eran tal cual expertos. Pero
¿eran como
sí
los estudiantes de medicina que andan con la bata todo el día?
Pues tal vez sí, pero...
O sea, no estoy juzgando, estoy diciendo que es como eso que a veces la gente ve con bata a alguien y piensa que puede ser doctor, pero puede ser apenas un estudiante, que pues no necesariamente tiene todo el conocimiento, ¿no? Pues
necesitan preparación. De hecho, hay una anécdota por ahí muy... Bueno, me voy a desviar muchísimo del tema, pero hay una anécdota que creo que ya te había contado.
A mí
que
sí.
Que nos contó un profesor, yo estudié enfermería, este profesor es médico... Y estudió en la Ciudad de México. Y cuenta que él era de esos estudiantes que nunca se quitaban la bata en sus primeros semestres. Y
Espera, ¿no tienen que estar con la bata por lo que estudian?
De hecho, no... ¿No,
¿no deberían?
Higiénicamente es mejor... O sea, la bata es algo que te protege y debes quitártela al momento de salir del hospital.
Ah, mira, no sabía eso.
O sea, porque si tú sales
¿no es que
con ella...
con la bata afuera?
Bueno, no deberían. Un saludo a los amigos.
No, o sea, que un día me pueden salvar la vida, no los estoy viendo.
Pero bueno, él iba en el metro y dice que una señora se empezó como a sentir mal y eso, y que todos dijeron, pues él es médico, y él tuvo que decir, es que yo no sé nada de medicina aún, solo traigo mi batita.
Soy un
y
científico.
Y quedarse ahí farmacéutico, no lo sé. No, pues dice que se quedó ahí, como que sí, dice que le dio mucha pena y que a partir de ahí a lo mejor solo usó la bata cuando debió usarla. Pero bueno, esto... no, perdón, ¿dónde me quedé?
Que fueron a solos.
Bueno, el 31 de marzo se les vio juntos por última vez. Estaban, pues, dentro de este de estas montañas, porque realmente no era una sola, es como que una... pues sí, un conjunto, ¿no?
Ok.
De diferentes montañas. A los pocos días, es un cañón, de hecho, creo. A los pocos días después de no tener noticias de ellos, obviamente sus familias decidieron acudir a las autoridades. Pues no tenían rastro, no sabían qué había sido de ellos. Obviamente estaban muy preocupados porque era una zona, como dije, muy peligrosa. Y donde también era muy fácil perderse. O sea, es como, pues sí, es una montaña enorme. No, si no tienes experiencia, puedes fácilmente dar una vuelta donde no es y de repente ya no encuentras el camino de regreso, lo que es muy peligroso. Fue así que el 13 de abril, después de, pues ya, o sea, casi 15 días, digamos, de la desaparición, se hizo un despliegue de 40 rescatistas que peinaron la zona por completo, o sea, casi por completo, en busca de la pareja.
Okay.
A inmediaciones del Cerro Fortaleza encontraron a Rosario. Ella estaba débil, con lesiones, visiblemente desnutrida y deshidratada. Oh. Sin embargo, estaba viva. Y esto les dio esperanzas de encontrar a Ciro, igualmente con vida, pues cerca de esta zona. Una vez en el hospital y recuperándose, Rosario contó que pues sí, se habían perdido y que después de caminar y buscar ayuda juntos por varios días, ella sintió que ya no iba a resistir más. Por lo que el 4 de abril, Ciro le había dicho que se quedara en un punto donde él podría ubicarla al parecer después.
Y
él iba a ir por ayuda, pues se había dado cuenta de que desde el punto donde se encontraban ya era posible ver una pequeña población montaña abajo. Entonces él le dijo que se quedara ahí en un punto que él iba a poder identificar y decidió bajar para tratar de encontrar este poblado y poder, pues obviamente, volver por ella con ayuda. Sin embargo, él no había regresado. Esto es lo último que ella supo de él.
Ok.
Después de esto, pasaron 9 días más en los que Rosario sobrevivió, alimentándose de plantas, de insectos y también bebiendo su propia orina, porque pues no tenía una fuente de agua. Era como el último recurso que tenía. Como dije también, pues ella tenía cierta experiencia y conocimiento.
Claro, sí.
Al igual que este chico.
Sí, sí, sí.
Entonces, la verdad es algo que creo que a mí no se me hubiera ocurrido. O no sé, el beber mi orina.
Bueno, yo por el meme de Bear Grylls, este señor que es como experto en supervivencia.
Ah, ¿el de Discovery?
Ajá, el de Discovery, que se hizo un meme un tiempo eso de beber tu propia orina. Y yo primero pensé que eran, o sea, me acuerdo que investigué porque lo decían y decían que sí, o sea, que sí. O sea, no que...
Pues es que sigue siendo agua, o sea, en gran parte. O sea, que
funciona, pero te hace daño también, o sea, es como, bueno.
Bueno,
te mantiene vivo un poco.
Tiene toxinas y cosas que no... Que es, pues tu cuerpo está desechando, ¿no? Por una razón.
Sí.
Pero sigue siendo... Es como beber agua de pésima calidad, creo. Sí. Supongo.
Sí, como... Iba a decir una marca.
Y bueno, no, sin decir marcas, luego. ¿Por qué? Porque estamos en pláticas con una...
¿Por qué iba a hacer eso, güey?
Con una empresa de agua.
Traigo ganas de destruir el canal, perdón.
Y bueno... los rescatistas continuaron buscando por todo este tiempo, pero simplemente no había rastro del chico, de Ciro.
Ok.
El 7 de julio, 3 meses después de que Rosario fuera rescatada, ocurrió algo bastante extraño. Y es que el padre de Ciro y su familia, la familia de este chico, interpusieron una demanda en contra de ella, pues estaban seguros de que ella tenía algo que ver con la desaparición de su hijo. Lo que es muy extraño.
O sea, bueno, sí tiene que ver, pero no como...
Pero como culpable.
Sí, o sea, sí, sí.
Como que era culpable de ello. Vale. El 20 de octubre, el cuerpo de Ciro fue encontrado. Estaba en posición fetal al fondo de un desfiladero. Se tardaron 3 días en lograr recuperar su cuerpo, porque estaba de verdad en un lugar pues prácticamente inaccesible, o casi inaccesible,
vale.
Hasta el fondo de un desfiladero. Y lo llevaron a la ciudad de Arequipa, donde pudieron realizarle una autopsia. La autopsia reveló que Ciro murió por politraumatismo, lo que quiere decir que fueron muchos golpes, muchas lesiones por todo su cuerpo, lo que llevó a las autoridades a la conclusión de que había resbalado en algún punto del acantilado y había caído pues hasta el fondo, ¿no? Donde terminó.
Ay, qué horrible.
Alguna muerte bastante fea, con un detalle muy feo también, y es que lo más probable, según esta autopsia, es que no muriera al instante, sino que se mantuvo con vida por varias horas en el fondo del desfiladero hasta morir.
Agonizando.
Porque también estaba en posición fetal. O sea, él había tenido como esta conciencia de estar en esta posición, ¿no?
Sí, no, es que pues cuando muere alguien de una caída así, y que muere a media caída, su cuerpo queda como en unas posiciones muy, pues, muy raras, ¿no? Como, uh-huh. Qué feo que estaba vivo, güey.
Ahora, esta historia, como este caso realmente es corto, esto es lo que pasó en la montaña, esto es lo que encontraron las autoridades, lo que determinaron. Sin embargo, la historia no termina aquí del todo. Y es que tanto los medios como el público, y obviamente la familia de Ciro, continuaron sospechando de la responsabilidad de Rosario, de que ella pudo haber hecho algo. Y se preguntarán por qué.
Sí, suena como...
Ahora, los medios y... O sea, la prensa en sí también estaba como que dudosa, y el público al respecto. Ella tenía, de hecho, un historial de ser una persona conflictiva y complicada, con malas relaciones interpersonales, y pues de ser una persona fría y con características, digamos, tóxicas, ¿no? O sea, quienes conocían a la pareja también decían que no eran como tan felices, o sea, que realmente había algo ahí raro.
Sala, verga.
Pero esto no es, desde mi punto de vista, o sea, un motivo de que si tú no te llevas del todo bien con tu pareja, o si la gente sabe que no te llevas tan bien.
Yo pienso todo lo contrario, güey.
Bueno, para este punto y con las pruebas que hay.
No, o sea, ponle no para culparla, pero sí para tenerla como sospechosa, pues...
Bueno.
Es que, a ver, o sea, ya lo dijimos creo que la vez pasada, precisamente. Luego hay casos donde la policía no investiga.
Sí.
Y los criticamos mucho, y la gente en general los critica mucho de que, no hacen su trabajo, era tan obvio. Y luego hay casos donde dice, no, la policía sí investigó a alguien. Pero ¿por qué? Si no había pruebas. Sí.
Bueno,
o sea,
como que... ahora termino mi idea.
Sí,
Hasta aquí creo que podría quedar como que, bueno, no había mucho, pero las actitudes de ella en las entrevistas es lo que sí te pueden hacer pensar que algo muy raro y muy turbio pasó ahí.
Okay.
O sea, parece realmente, y aquí les digo, realmente el caso llega hasta aquí.
Ajá.
Pero lo que sigue para mí son un montón de especulaciones, supuestos y conjeturas.
Que es un tipo de...
Que es un tipo de evidencias que es muy divertido. Y también quiero aclarar que, pues, esto, digamos, es una suposición y es como interpretación. Porque no podemos apuntar con el dedo y decir que ella hizo algo.
Sí podemos.
Legalmente no. Pero...
¿Sí podemos?
No.
No es ilegal apuntar y decir,
Él fue, sí, ella fue. No. Bueno, sí, pero ahí les voy a mostrar, de hecho, en los que nos estén solo escuchando también pueden oír la entrevista y creo que él se apreciará igual, un pequeño fragmento de una de las entrevistas que es de las que más ha llamado la atención. Por aquí el buen Eddie me va a hacer el favor de poner ese fragmento de video, donde esta chica
dice que no está chingando,
donde esta chica habla sobre ese, pues sobre lo que sucedió y sobre que la estaban acusando en ese momento. Voy a darle tiempo a Eddie de que prepare el video. Pero bueno, dentro de esa entrevista, si ustedes recuerdan casos como el de la niña Paulette, por ejemplo, donde su mamá estaba como muy fría y de repente no lloraba, incluso había ciertas actitudes poco naturales en una madre que está buscando a su hija. Y además de esto, hay ciertas cosas, yo obviamente no soy psicólogo ni como, no sé cómo se llama eso, como que interpreta, alguien que interpreta ciertas palabras o gestos o movimientos.
Interpretador de gestos o movimientos.
Bueno, no sé cómo se llame eso, pero obviamente no soy eso, pero sí también algo que remarcaban mucho era cosas como decir, esa niña, que es como lo decía esta señora, vamos a encontrar a esa niña,
en lugar de
decir a mi hija o por su nombre. Que es algo que denota, pues, más apego, ¿no?
Claro, ajá.
Entonces, algo muy similar ocurre con esta chica, con lo que te mandé el enlace, Eddie, a tu chat.
No, pero estás en mi... Le voy a mandar, lo anotamos.
Bueno, voy a enviarlo de nuevo, una disculpa. ¿Podrías remar un poco?
Sí, a ver, a ver, va un chiste. Estaban dos... Entraron a un bar.
Un Eddie
y un Emanuel. Y Emanuel dice.
Muy bien, entonces. en esta entrevista que voy a mostrarles en un momento, en cuanto esté lista, se nota una actitud extraña de la chica. Ustedes lo van a notar inmediatamente. Y también las palabras que utiliza son Okay. Muy raras.
Como quiera, ahorita que... después, o sea, lo van a escuchar todos, pero ahorita para los que nos están escuchando únicamente ya en plataformas digitales, podemos escribir un poco de esas actitudes ya que lo veamos, ¿no?
Sí.
Para... Ahí vaya.
Muy bien, y bueno, ahí lo van a ver y escuchar.
La próxima semana, por cierto, no va a estar Eddie.
No, vamos a conseguir un nuevo...
Eddie ya caminó.
Sí.
No, pues es que, a ver, entiendan la gente.
Bueno, a ver, la demanda que interpuso la familia, o sea, adelantando un poco a la siguiente parte, la demanda que interpusieron los padres de Ciro no procedió, pues realmente no existían pruebas de que ella haya tenido algo que ver con la muerte de este chico. De hecho, dictaminaron, y eso me parece un poco extraño, que él no había sido empujado, sino que había resbalado.
O sea,
pero o sea, me parece muy raro. Supongo yo que se basan en que a lo mejor no hay muestras de lucha o de forcejeo, pero bien pueden empujarte de forma desprevenida y no habría ninguna marca de ello.
Sí, no.
Y eso solamente podrías caer y ya.
Vamos con la entrevista así.
Vamos con la entrevista, el fragmento de entrevista, y ahorita lo platicamos.
Él sufrió un accidente en la montaña. Y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final. ¿Se cayó? No. ¿Se cayó?
Ellos sí lo pueden oír, ¿verdad? Muy bien.
¿Ya quedó? Yo no escuché nada.
Aquí tengo una transcripción.
Me explica.
Dice que lo que pasó, él tuvo un accidente. Y dice, eso fue creo que terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Como una especie de pregunta rara. Y luego dice, al final se cayó y entonces se ríe. Y luego repite, se cayó.
Ah, como queriendo reafirmar.
Ajá. Ahora, ustedes, pues los que están viendo esto en vivo y los que están escuchando, oyeron, digamos, la actitud que tiene. Pero quiero remarcar algo que me llamó mucho la atención, además de la risa, que está muy extraña. Es esto de, eso fue creo terrible.
Sí, como...
O sea, porque, como una especie de creo que es malo, ¿no?
Sí.
Cuando sí es algo muy malo. Y después sigue de una pregunta, eso fue terrible, ¿no?
A ver, yo quiero entender algo en este punto de la historia. ¿Los papás y la gente sospechaban a partir de esto o antes de...?
No, esta entrevista es cuando ya le estaban demandando.
Ya.
Ella en este momento está tratando de defenderse de que ella no hizo nada.
Oh.
Por eso dice que fue un accidente. Dice, él tuvo un accidente, que fue algo terrible.
Wow.
Pero la demanda de los papás vino mucho antes. De hecho, fue antes de que encontraran el cuerpo del chico.
Ya pensaban.
Ellos sospechaban que él estaba muerto y que ella le había hecho algo. Oh. Lo que también, no tengo la información, pero denota que ellos ya habían visto algo extraño.
Claro, no, pues
dudo
obviamente.
Mucho que si a mí me pasa algo o desaparezco, mi familia interponga una demanda contra mi esposa. O sea, no tendría ningún sentido.
¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ajá.
Pero en este caso, algo probablemente ellos veían o sentían con esta chica. Aquí... pues en un ratito más en el chat podemos leer. O Eddie, ¿podrías hacer una encuesta? A ver qué opina el público de si esta chica es o no culpable. ¿O ya la hiciste?
Ahorita acaba de hacer una de que tira mejor en el bote Eddie.
Ah, ok. Bueno, está hecho. Sí, ¿qué ¿cómo ven? Ahora, repito, eso es como por supuestos y conjeturas. Las autoridades determinaron que no fue un homicidio. Sin embargo, es algo que sigue estando ahí. O sea, es como una especie de misterio, digamos, de internet, si lo quieren ver así, de que mucha gente opina que la actitud de esa chica es extraña y que probablemente ella sí tuvo algo que ver. Ahora, las teorías que hay ahí tienen que ser un poco rebuscadas, porque también es un poco extraño que ella sí se perdió. O sea, sí estuvo varios días sin comer, entonces no sé si piensas...
Pues es que puede ser un plan súper intrincado así de... para que se vea más inocente, pero... Uh-huh. Es muy raro, porque pudo morir.
Hay gente que, o sea, estuve viendo que había una teoría de que ella trató de alejarse del lugar donde estaba el cuerpo de él para que la encontraran y a él no. O sea, como para que nunca encontraran el cuerpo del chico.
Mm.
De que la encontraron como en un lugar muy distante. Yo la verdad desconozco, o sea, por completo la geografía de estas montañas. No sé dónde está cada punto.
Pero sigue estando raro porque, o sea, ella estaría apostando a que la van a encontrar.
Sí, exactamente. Eso es muy extraño. Algo que yo pensé, eso no lo vi en ningún lado. Se lo estaba platicando a Cristina cuando estaba... de hecho, ella fue la que me mencionó este caso. Cuando vimos ya sobre el caso, le comenté que... O sea, yéndome como al... Poniéndome en el lugar de no sé, un escritor de thriller, ¿no? Estaría pensando yo en que podría ser que ya sea por accidente o no, ella sí lo empujara y que él tal vez tenía más conocimiento o más experiencia y ella de verdad se perdió. Pero porque él, o sea, ella como que él, digamos, lo empujó, ya sea en un altercado en el momento o planeado, no sé. Pero que después ella realmente se perdiera y entonces, pues, por coincidencia o por buena suerte la encontraran. Pero que el perderse no fuera parte
del plan,
si es que había un plan.
Sí, asumiendo que sí hay un plan y que tiene toda esa intención. Está muy raro, es que sí es un caso muy raro.
Está muy extraño y entiendo completamente que las autoridades, pues, no encontraran realmente una prueba. Obviamente no hay testigos, obviamente no hay nada que puedan utilizar. Más que las sospechas de la familia y la actitud extraña de ella, que la actitud sí es muy extraña.
Es que sí es extraña, güey, pero jugando un poco como abogado del diablo, pienso que la gente reacciona ante situaciones así muy diferente. Hay gente que cuando está muy asustada se empieza a reír.
Sí,
es cierto. Hay gente que cuando está, o hay gente que bloquea todo. Por ejemplo, mi esposa Maye es una de esas personas que ante una situación...
Que te empujarían a un...
Si un día me encuentran, nada, es cierto. No, fue Manuel, sí, me encuentra fue Manuel. Maya es el tipo de persona que cuando pasa algo muy impactante en su vida o una situación de esas donde pues, es impactante en general, ella lo que hace es que se bloquea.
Okay.
Y tiene como que no muestra expresión. O sea, si pasa algo muy triste o algo que la debería tener a lo mejor muy triste, ella probablemente estaría mucho tiempo con una expresión como rara, como ida.
Okay.
Y eso podría para la gente, si fuera una situación similar, ser sospechoso como de que, ay, ¿por qué no está triste? ¿Por qué no está llorando? Eso es lo que te iba a decir. En el caso de Paulette y de lo de su mamá, nunca he mostrado ese caso aquí, pero bueno, los que lo conozcan sabrán. Sí, eso al final de cuentas tuvo una razón de ser. Digo, no creo que no se lo haya acusado nunca formalmente a la señora.
Porque, creo que no.
Pero bueno, obviamente todos sabemos que hubo algo rarísimo ahí, ¿no? Y eso sí tuvo que ver. Pero también hay casos donde siento que está bien horrible que te pase algo así y no saber cómo reaccionar. O ya haber llorado un montón en privado, ya estar como más tranquilo porque sí. Pues ya lo estás superando. Y que la gente quiera que cada entrevista llores y estés triste, ¿no?
También hablé de eso con Cristina. Le decía que debe ser horrible, o sea, si es inocente.
Sí, güey.
Que además de haber sufrido algo tan feo...
Que un pendejo ahí en Matamoros esté en un podcast diciendo que eres...
No, que anden diciendo que... Por eso no lo dije.
No, hay más podcasts que Matamoros. ¿Crees que es el único podcast de Matamoros?
Sí.
Ah, pues sí somos.
Y bueno, entonces hablaba de eso, de lo horrible que debe ser que te acusen además de algo así.
Sí, güey. Sí,
o sea, sí debe ser algo bastante feo.
O sea, como que de por sí vivir una experiencia traumática y que después...
Sí, de hecho, la gente sí suele ser como... O sea, tiende a juzgar inmediatamente solamente lo que se ve. De hecho, me da mucha risa que cuando me casé, hace 2 años... publicamos creo que fue en Mundo Creepy, en la página, una foto donde estás dando el brindis, y en esa foto, o sea, mi esposa estuvo sonriendo toda la noche, y en esa foto sale seria, o sea, como que, no sé, en ese momento que tomaron la foto, ella estaba seria, y muchos comentarios son de, pues se ve que como que no se quiere casar.
Sí, no mames, qué pedo, what the fuck. Sí, o sea, basándose en nada, güey.
En una foto, que... O sea, no sé.
También fíjate que he escuchado mucho eso de en las fotografías que toman, que luego hablan del lenguaje corporal, de que toman una celebridad una foto con su pareja y, ahí, y dicen, mira, es que el lenguaje corporal te dice esto, y es como, pues que güey, o sea, es un momento, puedes tener una expresión, o sea, aquí pueden sacar un montón de frames donde estemos con cara seria, como si estuviéramos aburridos o enojados.
Hay una pendejada que yo hago mucho, que si estoy en mi mente, estoy aquí, y estoy recordando una película o una escena... Y el actor en la escena estaba enojado, como que hago así. Y luego si estaba triste, como que pongo cara triste, pero porque lo estoy recordando y no sé, mi cara refleja la escena, ¿no?
Ok.
Entonces, si de repente toman una foto donde estoy cenando con mi esposa y estoy así, como que este güey está emputadísimo.
Está emputado, sí.
Entonces,
Digo, no sé. Esto ni justifica esto ni nada, yo no sé, pero...
No, pero es como abrir este debate de qué.
Podría ser, o sea, es que es lo malo de señalar con el dedo, debería ser ilegal señalar con el dedo a la gente. Ah, bueno. Está raro, pero es un caso muy interesante, la verdad.
Sí, y bueno, pues eso es todo lo que hay del caso. Realmente es un caso corto, con poca información, pero creo que el misterio que tiene alrededor es lo que lo vuelve, pues, muy interesante.
Y bueno, ¿en qué terminó la demanda?
Ah, es lo que les decía, no procedió. O sea, al final las autoridades determinaron que no había suficientes pruebas, que no había realmente
nada. O sea, ya la exoneraron, digamos.
Sí, de hecho, ella está actualmente casada, y pues continuó con su vida, básicamente. También tenía otras entrevistas donde habla eso de que de que pues uno debe continuar con su vida, pero sigue viéndose como una actitud un tanto extraña y fría. Ahora, también decían que ella ya era así desde antes.
A lo mejor es
su
personalidad.
Es su forma de ser, no sé. Repito, no es como que esté acusando o defendiendo a nadie, solamente es como hay que poner las cosas ahí, ¿no? O sea, las a ambos extremos.
El punto más neutral posible.
Sí, entonces está muy extraño. Ahí nos dirán ustedes en tanto en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast como aquí en los comentarios.
Sabes que normalmente no hacemos esto, pero este tema da creo para muchos debates. Creo que deberemos leer algunos comentarios.
A ver, vamos a ver qué opina el público. Porque
están en este momento ya comentando. Creo que sería interesante ir viendo qué piensan en el momento.
Muy bien, vamos a ver entonces. Y le da pena.
Voy a repetir la pendejada que acaba de decirme porque es muy buena. Dijo que tal vez se cayó de forma chistosa y por eso se acuerda ya. Güey.
Y se ríe.
¿Sabes qué me da miedo? Que yo soy el tipo de persona que se ríe en funerales, güey, sin querer.
Como los Looney Tunes, güey, así que se les acaba.
No, él se cayó, pero ella no lo empujó, ¿no? En este caso. Él se empujó y luego sacó un letrerito que decía, oh, oh. Güey, sí. No. ¿Por qué me haces decir
todo nuestro con... respeto para...
No, perdón, a ver, ¿qué está pasando
para las
aquí?
Familias.
Dice aquí David González, yo creo que lo que la hace ver sospechosa es que diga, qué gracioso. Se habrá acordado un chiste, dice Lucas. Tendríamos que ver la entrevista completa, dice Piper. ¿Estoy de acuerdo?
Dice aquí Jesús Santiago Santo a través de Twitter con el hashtag Noctambulus Podcast. Conozco gente que cuando una situación la desborda o la pone mal, empieza a reírse. Ajá. Pero el resto de la actitud de la chica es realmente extraña.
Sí, o sea, no nada más es una cosa.
Las palabras que usa y todo, ¿sí?
Dice acá, en el Wanda mucha gente se ríe por los nervios, pero creo que hay de risas a risas. Dice Ana Rodríguez, creo que cada persona reacciona diferente, por eso se cree que mienten o se burlan, quizá puede como no culpable, ajá. En el momento puede parecer risa nerviosa, pero no en el momento en el que hacen la entrevista, me parece, dice Piper, pues sí también. No fue risa de nervios, comentan.
Pues no parece una risa nerviosa.
Mira, dice Jorge Cairo, es un buen dato, hubieron más reportajes y contenido que le lograron sacar a Rosario que la dejaba muy mal parada, pero creo que al final no le pasó nada. O sea, aparte de esa entrevista hay más y más cosas.
Sí, te digo, vi varias entrevistas. Esa fue la que más me llamó la atención.
Hay una teoría aquí que está compartiendo Dante Maker, que me parece interesante.
A ver.
Que dice, según yo sé, es posible que tuviera un amante y que entre los dos lo mataran.
Ok, ¿no?
Como pero... que a lo mejor es una teoría que traen ahí en internet y...
¿Pero el amante la dejaría abandonada ahí o...?
No sé.
Eso sería un plan muy extraño.
Está, pues no más extraño que como quiera, como fue, ¿no?
Pues sí. Aquí Shaman nos comparte con el hashtag Noctámbulos Podcast una imagen de Homero. Que no sé si era correcto.
Yo también lo pensé. Shaman, saludos.
Shaman, saludos.
Dice acá, doctor Pepa, che, soy más que de argentino, ¿qué? Ya.
¿Es como está... más que man, pero argentino?
Ya están cursados los comentarios. Vamos a continuar entonces.
Muy
¿Ya
bien.
Sería todo lo de tu tema entonces?
Sí, con eso
¿Con ya. ¿Con Ramón? Ya... ¡Y la crema! ¡Ah, que se quedó Chimuela! A ver, no vieron la semana pasada, pero... La semana pasada termina... no sé si nos siguen en Instagram, síganos, @KevinMasketman.
@Emmanuel_Knight.
La semana pasada, terminando el octámbulo, estábamos todavía sentados aquí. Y
Kevin destruyó la calavera.
Ay, a ver, Emmanuel estaba haciendo un chiste de pescado, de no sé qué. Moviendo los dedos, yo estaba así nada
pescado,
más.
¿Qué es eso?
Sí, güey, no sé qué estaba diciendo. Y la calavera se cayó y pues quedó Chimuelito. Entonces este güey ya está todo... Ya, o sea... Y lo peor es que sí es una persona... o sea, que sí está basado en el cráneo de una persona.
Sí, es muy basado. Bueno, ahí quedó. Bueno, quedó pues, mi tema.
Ahí quedó el tema, aunque ya ni tiene la naricita, por cierto. Pero bueno, muy bien. Excelente tema. Me parece que va a abrir bastante debate ahí con los habitantes. Ojalá que nos comenten ahí qué les parece. ¿No salió ya el resultado de la entrevista, de la encuesta antes de ir con el siguiente tema? Dice, ¿qué opinan de la respuesta de la chica? El 46% dice muy sospechoso. El 36% dice es culpable, bote. Así ya.
Ok, ya.
Y el 16% dice, pues le pareció gracioso XD.
Okay.
Un sentido del humor muy extraño, ¿verdad? Pero pues, bueno, está bien. Ok, bueno, pasemos entonces con el siguiente tema, si les parece bien. El tema que les traigo el día de hoy, voy a tratar de no spoiler en el título, pero es básicamente un caso que podría tratarse como de un descubrimiento muy horroroso, horrible, aterrador, que terminó llevándose a la línea de lo oculto un poco porque se involucró un poco a un culto satánico. Y ahí les va la historia. Esto ocurre el 19 de septiembre del año 1972, cuando una mujer descubrió que su perrito estaba volviendo al edificio de apartamentos donde vivía. Él venía de una zona boscosa aledaña y todo esto ocurrió en Springfield, Nueva Jersey. La mujer vio a la mascota jugando en el césped del departamento, del edificio, con algo que le parecía desde la distancia lo que era como una especie de hueso grande. Okay. Así que esto llamó su atención, bajó inmediatamente para inspeccionar de qué se trataba. Cuando se acercó, se percató con horror de que en realidad su mascota lo que había encontrado era un brazo humano.
Okay.
La mujer obviamente estaba aterrada, gritó de terror, y en cuanto pudo llamar a las autoridades, que inmediatamente arribaron al lugar y los oficiales comenzaron a investigar. De hecho, el nombre que tengo aquí de uno de los oficiales es el oficial Schwert, que él fue quien hizo un informe de este caso.
Llegó,
de...
somebody wants...
No, no el oficial Shrek.
Ah.
Pero fíjate que no había pensado que se llamaba el oficial Schwert. Es que es S-C-H-W-E-R-D-T.
Shred.
Okay. Pues sí, Shrek. No, no, ya no voy a decir así, pero Shred. Sí, el TV. Bueno, él detalló en el informe que la mujer cuando llegaron los condujo hacia la parte trasera de su departamento, donde había una bolsa azulada que tenía dentro este brazo cercenado de una mujer. Ahí le pudo identificar que era de una mujer. Okay. Se trataba de la parte inferior de un brazo izquierdo que tenía en las uñas un esmalte blanquecino. Ese mismo día el departamento de policía de Springfield llamó a los grupos de... Que también, no mames, estuve pensando todo el caso de...
Policía de Springfield, sí, claro. Bueno, imagina a Lou y...
Sí, al jefe Gorgory, güey, sí. Bueno, llamaron a los grupos de búsqueda que recorrieron inmediatamente la zona de la aledaña boscosa y especialmente un acantilado dentro de la cantera Hudale Quarry, ubicada al sur del edificio residencial, donde llegó el perrito. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo se topara con lo que parecía ser otro hueso humano.
Uh-huh.
Esta vez era la parte superior de un brazo, y ya muy cerca de ahí, siguiendo el rastro, en un pequeño claro ubicado en la cima de una colina, finalmente dieron con los restos del cuerpo completo y de esta mujer. Según el informe de Shirt, el cuerpo se encontraba recostado boca abajo, completamente vestido y rodeado por troncos en la parte derecha y por algunas ramas pequeñas debajo de los pies. Esto es un detalle importante porque esto es lo que dijo el oficial en el reporte, pero hubo otros testigos en la escena, parte de los de búsqueda y algunos lugareños, que aseguraron que los restos óseos de esta mujer se encontraban en realidad rodeados de varios objetos y todos ellos de origen ocultista.
Okay.
Por ejemplo, en una de las versiones, que es la más aceptada, es que los restos en sí se encontraban dentro de un perímetro que tenía hecho con ramas, como muy improvisado, que tenía la forma de un ataúd. Y dentro del mismo perímetro había varias cruces de madera improvisadas también, pequeñas así como de madera. Algunos de los residentes incluso aseguraron que además de eso, también debajo del cuerpo había un pentagrama dibujado. Y... En las cercanías del cuerpo había muchos restos de animales muertos. O sea, estamos hablando de tres versiones, o una versión oficial y dos que se complementan, más o menos. Y bueno, estas declaraciones, cabe aclarar que estas declaraciones todas fueron negadas por parte de las autoridades, excepto la primera, que fue la del informe. Que okay. Sí había como algo de madera, tronco, piedras, pero...
Sí, o sea, pero ya eso de animales muertos...
Sí, ya tirándole a esta parte, pues, ocultista o así, de ritual, eso no está en los informes oficiales, pero sí fue algo como muy, muy sonado de los testigos. O sea, no era un testigo, eran muchas personas que decían que lo habían visto.
Que también puede pasar, o ha pasado, que numerosos testigos dicen ver algo dejándose llevar por declaraciones de otros testigos.
Sí, sí.
Y de repente es como medio complicado.
Sí, de hecho hay hasta un experimento de eso, ¿no? Que
sí, de...
De que pasa, o sea, le muestran a muchas personas una escena de algún, como un crimen, o sea, pero como en vivo, ¿no? Y luego los interrogan y les preguntan cómo estaba vestido, cómo era y así. Todos tienen algo diferente y luego los juntan y llegan a una conclusión... O sea, uno dice una cosa y los demás lo siguen.
Sí.
Y nada que ver con lo que realmente pasó, con el tipo de prenda que traía el ladrón, por ejemplo, nada que
sí,
ver.
Sí, creo que es un experimento por ahí de...
Está muy chido, pero bueno. Sí, bueno, no sabemos si ese fue el caso, realmente solo fueron las declaraciones que dieron. Pero había una cosa más, un detalle más, que la gente del lugar conocía esa colina específicamente con un nombre muy particular desde hace varias décadas, y eso lo traté de buscar, pero no encontré el origen, solo se sabe que ya se les decía así. La colina se le llamaba The Devil's Teeth o Los Dientes del Diablo.
Okay.
Lo cual ya también le daba como una aura de misticismo más grande, ¿no?
Uh-huh.
Y esto empezó a generar una controversia en torno al caso rápidamente. Pero mientras la gente ya estaba especulando algunas cosas de por qué había pasado esto y la parte ocultista, las autoridades estaban esforzando en tratar de encontrar quién era esta persona. Y no tardaron mucho tiempo, de hecho. Los registros dentales confirmaron que el cuerpo le pertenecía a una joven de 16 años de edad, al momento de su muerte, llamada Janet de Palma. Era una chica de secundaria, la cual había sido reportada como desaparecida por su familia apenas 6 semanas antes.
Okay, sí.
La tarde del lunes 7 de agosto de 1972, ella había salido de su casa ubicada en Clearview Road con la intención de tomar un tren y visitar a una amiga suya que vivía en Summit, Nueva Jersey, un municipio muy cercano a su natal Springfield. Sin embargo, ella nunca llegó ni siquiera a la estación y obviamente tampoco a la casa de su amiga y al paso de las horas tampoco volvió a su hogar. Así que su familia comenzó a preocuparse y a la mañana siguiente sus padres presentaron ya un informe de persona desaparecida ante el Departamento de Policía de Springfield. Regresando a la parte de la investigación, las autoridades iniciaron una investigación sobre la muerte de De Palma después de que habían intentado realizar una autopsia, pero debido al estado avanzado de descomposición que ya tenía el cuerpo, no pudieron hacer la autopsia tal cual y por ende no podían revelar o descubrir cuál era la causa de la muerte. Sin embargo, sus restos y su ropa no mostraban evidencia de fracturas óseas, heridas de bala, golpes de cuchillos y tampoco encontraron restos de drogas en su sistema o en los alrededores porque...
Sí, está raro.
Bueno, ahí buscaba, ahí era lo que la intención de en parte era como, pues, una de las teorías iniciales era que podría haber esto, sí, bueno, obviamente siempre existen los pruebas de drogas, ¿no? Por ver si alguien está en sus 5 sentidos y que a lo mejor muriera de alguna otra causa diferente. Uh-huh. Pero... A pesar de esto, la oficina del fiscal del condado de Union, que es el condado donde está este lugar, comenzaron a tratar el caso como un homicidio sin resolver. Después de que, por razones que jamás fueron reveladas al público, el médico forense a cargo declaró que sospechaba que la causa de muerte había sido estrangulamiento, aunque en el informe oficial la causa todavía está como desconocida.
Así que no había marcas.
No, pues no, o sea, realmente no, y él tampoco pudo confirmarlo, pero él sospechaba fuertemente esto, se lo comentó a las autoridades. Y ellos comenzaron a tratar el caso como... Lo tenían como... O sea, como que no era oficial en qué rubro iba, pero sí lo empezaron a investigar ya como un caso de homicidio. Okay. También un detalle muy curioso es que encontraron en el cuerpo, en su organismo, una cantidad inusualmente alta de plomo. Aunque esto tampoco supieron explicarlo, no sabían por qué había pasado esto, de dónde venía. Y bueno, al inicio de la investigación, el departamento de policía recibió un aviso que en un inicio parecía brindarles una buena pista, ya parecía que tenían estaban encaminados a algo, porque las personas del lugar habían reportado que una persona indigente, que era conocida solamente como Rojo, más bien tenía una especie de campamento en la zona boscosa, uh-huh. Y que justo cuando la chica desapareció, él había escapado, y ya no lo habían visto, o sea, se había dejado sus cosas incluso que tenía ahí. Y esto les parecía sospechoso, así que en el momento que encontraron los restos, lo reportaron a las autoridades y ellos rápidamente comenzaron a buscarlo en las zonas aledañas y lo encontraron. Pero después de un poco tiempo, ellos llegaron a la conclusión, no se esclarece cómo, qué hicieron o qué, sí, que cómo llegaron a eso, pero llegaron a la conclusión de que realmente él no tenía nada que ver
con ese Springfield muerte. Probablemente le dijeron, ¿usted notó a la chica?
No.
No. Ah, muy bien.
Señor Burns. Sí. Ah, dejar a todos los...
Pa-pa-ra-ra-pa-pa.
Bueno, entonces les decía que lo encontraron y lo dejaron libre cuando, bueno, llegaron a la conclusión de que él no tenía nada que ver. Poco tiempo después, el reverendo James Tate, el pastor evangélico de la familia de Palma, ¿qué?
No, bueno, es que no se llama
el reverendo Alegría. Ajá. No, dijo que él tenía una revelación acerca de Palma, de la chica, indicando que ella podría ser adicta a las drogas y que su muerte podría haber sido el producto de una sobredosis. O sea, eso le dijo a las autoridades.
Ok.
Esta información...
Pero fue como que eso me lo dijo Diosito, o sea, no...
No, él sospechaba que ella era, o sea, era adicta a las drogas.
Ah, usted dice que tuvo una revelación, pensé que había sido como que...
No, o sea, él decía que tenía una revelación sobre la chica, o sea, como que información... Ah,
okay. Ya. O sea, porque... él tenía sospechas fundadas en, no pues sé, en lo que habrá visto.
No se sabe, pero bueno, porque para este punto ya había entrevistado a la familia, amigos, y la mayoría concordaban con que, pues, ella no consumía drogas. Y lo que algunos amigos, otros no, llegaron a decir es que consumía marihuana de forma ocasional. Pero, pues, nada, igual.
Eran los 70s.
Sí, no, pero además de eso, sí. Pero además de eso, realmente en el cuerpo ya habían hecho el estudio y las pruebas de que no había drogas en su sistema. Sí, ni traía
lo que iba a mencionar ahorita, que no habían encontrado nada.
Por lo cual, lo que dijo el reverendo James Tate, pues, se desestimó rápidamente porque ya tenían la información de que esto no va. Él, de hecho, va a ser un poco relevante más adelante, pero igual lo menciono porque fue algo de lo que también confundía mucho a las autoridades en este caso, de que algunas de las declaraciones de familiares y amigos se contradecían en cómo era ella o en qué había hecho días anteriores, o sea, como que, es que también, pareciera que no la conocieran también. O sea, también.
Era una chica de preparatoria.
Uh-huh. De secundaria.
Bueno, secundaria, pero ya es, sí, es como...
High school.
High school, ajá. Entonces, también, sinceramente, para la etapa adolescente es muy común que los papás no sepan del todo de sus hijos. Y no porque sean malos padres, no, ni porque sean malos hijos. Es simplemente normal. Que pues no compartes todo, ¿no? Eso es muy raro, que un papá sepa todo de lo que hace su hijo o lo que no. Muchos prueban en esta etapa alguna droga, o empiezan a beber cerveza, o empiezan a beber alcohol de otro tipo, o empiezan a fumar tabaco, o no sé, o sea, empiezan a hacer cosas y obviamente no vas y le cuentas a tu papá, no sé, siento que no es tan extraño.
No, o sea, es como normal un poco esa desconexión.
De hecho, en un adolescente diría que es un poco más fiable hablar con amigos o con primos de su edad, o sea, gente que pudiera haber desconfiado.
Sí, como conocerla un poco más. Y bueno, te decía que todos estos testimonios, falta de pruebas y de alguna pista importante, terminaron haciendo que el caso se enfriara muy, muy, muy rápido. No tenían un indicio de nada. Y aquí es donde empieza y vuelve la parte de los testigos que mencionaron cómo la habían encontrado. Alrededor de 2 semanas después de que se descubrió el cuerpo de Palma, varios periódicos, entre los que estaban el New York Star Ledger y el New York Daily News, comenzaron a informar que ella pudo haber sido víctima de un sacrificio oculto llevado a cabo por satanistas o por un aquelarre de brujas local que operaban dentro de la reserva Wachunk, que estaba muy, muy cerca de donde la encontraron. O sea, los medios ya empezaron ahí con su...
A los medios les encanta eso, ¿eh?
Yo sé.
Ese tipo de historias.
Sí. De hecho, ellos también llegaron a ligar este caso. Sí.
No existían los videojuegos en ese momento, si no hubieran dicho que porque jugó un videojuego.
Sí, jugó Resident Evil y... Ajá. Sí, por eso. Bueno, los medios también, de hecho, ligaron este caso a los asesinatos perpetrados por John List, que habían ocurrido un año antes de que el caso de Janet fuera conocido. Este hombre había matado a su esposa, a su madre y a sus 2 hijos disparándoles en la cabeza cada uno. Y luego, en 1981, fue capturado y declaró que lo que hizo fue para enviar a su familia junto a Dios. Y eso había ocurrido en la misma zona. Entonces, era un caso que era muy reciente y que, o sea, cuando los mató, había apenas ocurrido un año antes y era como que todavía estaban choqueados por eso, estaban impactados. Y luego pasa lo de esta chica y consideraron que esa parte de lo de Dios...
Bueno, cosas... pero dices que cuando él declaró de Dios ya fue en el 81.
Sí, o sea, no, 89.
O sea, como 89. Ok, o sea, él no había declarado eso de Dios...
No, pero, bueno, sí, buen punto. Pero el punto es que ya estaban como con esta información de que había asesinatos y cosas feas pasando. Claro. A lo que iba, porque eso es importante, es que la población estaba muy conmocionada y luego estas noticias empezaron a hacer como un pánico en toda la ciudad y en lugares aledaños. Sí,
como suele pasar.
De que algo malo estaba pasando y que iban a pasar cosas malas todavía, ¿no? De hecho, precisamente, los titulares de la prensa, las primeras declaraciones de los testigos que habían dicho lo del culto y todo esto, contribuyeron a un pánico que azotó toda la zona e incluso llegó hasta el país. Había titulares como, y voy a citar esta parte, niña sacrificada en el rito de las brujas, o símbolos ocultos que supuestamente rodeaban un cuerpo, que aparecían como en las primeras planas de estos periódicos, asegurando en gran parte cosas que no sabían, y que ni siquiera había pruebas para ese momento.
Sí.
Esos crímenes comenzaron de hecho fueron de los o sea, el caso de ella fue uno de los que ayudó un poco a que la población mantuviera todavía la versión del culto satanista, y fue parte de lo que impulsó como en esa época en la que estaba muy, no diría de moda, pero sí era muy común que la gente tuviera miedo a estos cultos y hubiera como un auge también religioso, hiperreligioso. Y ocurrió precisamente, de hecho, su muerte en unos años donde en Estados Unidos había un movimiento, un culto cristiano evangélico que tenía unos miembros que se denominaban a sí mismos fanáticos de Jesús. De hecho, el movimiento se llamaba Movimiento de Jesús. Y ellos eran, por si no sabían o no conocen esto, bueno, ellos básicamente eran cultistas que decían tener experiencias sobrenaturales similares a las de los apóstoles, como que hablaban en lenguas extrañas o podían realizar milagros. Y pues era una época donde estaban generando muchos seguidores y pues se utilizaban de repente cosas como esto, como un impulso de alejar de lo satánico y todo esto, ¿no? Y bueno, esto obviamente a la gente, a la población en general le causaba miedo.
Y de ellos
miedo.
Nadie sospechaba que usaban drogas ni nada.
No. No, claro que no.
Pero sí era súper...
Ajá, de hecho, coherente. Sí, o sea, no, en serio, o sea, esto fue lo que terminó haciendo que mucha gente del lugar pensara o asegurara que la versión del culto satanista era la real, que esto había pasado, y que la chica había sido víctima de una especie de ritual de estas personas, o de las brujas de la que la re, porque Al parecer eran como pinche Gravity Falls, donde hay todas las cosas, sí, todo, todo pasa ahí.
Y si no, o sea, si no fueron los satánicos del este, fueron las brujas del sur o los duendes del norte, ¿no?
No, porque todos sabemos que los duendes se extinguieron.
Es cierto, sí, los duendes se extinguieron.
Bueno, regresando al reverendo James Tate, no alegría, él llegó a decir después en una entrevista con periodistas que creía que los satanistas habían capturado y matado al adolescente debido a su fe. O sea, ya había cambiado su versión. Él dijo... Esta chica era tan religiosa que a menudo hablaba con amigos y conocidos sobre Dios. Él afirmó que también ella era una persona que solía sermonear a otros respecto a la religión.
Espera, pero él dijo que era drogadicta.
Sí dijo eso, pero eso dijo primero y luego en una entrevista diferente dijo esto. No sé, digo, no soy él, así que no sé qué le pasó. A lo mejor estaba drogado. Bueno, él dijo que sí, bueno, esto es importante. Él dijo que había visto a la chica sermonear a otros jóvenes de su edad para alejarlos de cosas que no fueran relacionadas con Dios, y que era una chica muy, muy devota y muy entregada a su fe. De hecho, era de una familia muy, muy, muy apegada a la religión.
Okay.
Y él creía que esto que ella estaba haciendo, estos discursos que daba y estos movimientos en los que era parte, la habían convertido como en un objetivo para cultos satánicos que quisieran, pues, eliminarla para que dejara de estar molestándolos, básicamente. Y era como su teoría, o sea, él creía que era por eso que había sido víctima de un ritual satánico o algo similar. Una teoría que mucha gente comenzó a compartir siguiendo la idea de este señor, que tenía
una figura... Pensé decir que una teoría que desecharon de inmediato porque no tenía ningún sentido.
Pero... Siendo una figura de autoridad religiosa, pues había gente ahí devota que creía que, bueno, tenía razón. Esta historia, pues realmente, por más que había teorías, por más que salieron todas estas cosas y detalles... De nuevo, no llegaba a ningún lado, no había pistas nuevas, y se empezó a enfriar hasta que a finales de la década de los noventas, ya, okay, casi, o sea, ya 20 casi 20 años después, y entre los finales de los noventas y principios de los 2000, una revista que aquí se vuelve como importante en el caso, llamada Weird NJ, comenzó a informar sobre este caso después de recibir algunas cartas anónimas sobre la muerte de la chica, donde había información nueva. El editor y cofundador llamado Mark Moran comenzó a investigar el caso y finalmente se asoció con el corresponsal de Weird NJ, Jesse Pollack, para escribir un libro llamado Muerte en los Dientes del Diablo, que era la colina, sí. El extraño asesinato que impactó a un suburbio de Nueva Jersey, así se llamaba el libro. Y una de las... Ay, perdón, se me movió aquí. Una de las revelaciones importantes de este libro, de la información nueva que tenían, es que había la policía o algunas autoridades habían admitido que habían perdido o destruido parte del archivo de este caso. Y algunos decían que era porque se había perdido en inundaciones provocadas por el huracán Floyd en el año 1999. Pero después se descubrió que esos archivos todavía existían.
Okay.
O sea, habían dicho que estaban destruidos, pero no es cierto.
Pero sí, estaban bien.
Ajá, y eso empezó a levantar muchas sospechas por parte de estas personas, porque decían y sentían que había un encubrimiento para que no avanzara el caso.
Sí.
Pero no sabían por qué, o sea, no parecía haber un motivo real. En este libro también había otras cosas que se descubrieron, como que se barajó la idea de que la muerte de Janet pudiera tener que ver con un asesino en serie... que estaba activo más o menos en ese tiempo y que la muerte de ella tenía ciertas similitudes con otras. Aunque esto al final, pues, aunque ellos lo llevaron a las autoridades como para ayudar a la investigación, las autoridades lo desestimaron y no llegó a nada. La última parte, bueno, de las últimas partes de este caso... Ay, perdón, es que me moví otra vez esto. Sí, es que ellos consiguieron varios datos importantes que la policía no había revelado al público, como... que en 2019 lograron tener acceso al archivo del caso de Janet, el que la policía había dicho que se había perdido en la inundación. O sea, ya en 2019, en 2019 ya lo consiguieron ellos. Y en ellos pudieron ver las fotografías del cuerpo, y ahí hay una cosa muy importante que dio como un avance al caso. Obviamente algo que las autoridades ya sabían, pero que en el público no se conocía. Y es que en las fotografías llevaron incluso un experto en cosas ocultistas y satánicas, y entre todos llegaron a la conclusión de que no estaba rodeada de cosas que tuvieran ese
extrañas
origen. Que las formaciones de rocas, las incluso las ramas y todo eso, se veían como una formación natural y como, pues, ramas que hay tiradas, o sea...
Sí, parte de la...
Parte de una colina, pero que no habían, ahí pudieron comprobar que nunca hubo, o al menos por lo que dijeron, nunca hubo ni animales muertos, ni un pentagrama debajo de ella, ni cruces de madera, nada de eso.
¿Pero y las brujas?
Pues tampoco, o sea, no, al parecer se desestimó esto con esta información. Pero había otro descubrimiento también importante, y es que el bolso de la chica, el cual habían robado junto con sus papeles de identidad y su dinero, había sido, o sea, se lo robaron, pero cerca había, estaban partes de este bolso, parte de su contenido esparcido en el lugar. Y una, y se hacía referencia en el reporte también a un frasco que tenía una sustancia que nunca pudieron identificar las autoridades. Y que estaba también cerca del cuerpo de ella.
¿Y no lo tenían guardado hasta ese
pues momento? Esto nada más era, ellos nada más tuvieron acceso al reporte, no sabían dónde estaba la evidencia. Sí. Ahora, por último, digamos que esto de cierta forma resuelve la parte del ocultismo o del culto satánico.
Sí.
Tal vez fue más como una histeria masiva de la gente, una creencia infundada y por testimonios que nunca se comprobaron de los testigos que supuestamente... ¿qué pedo?
Espero que sea algo cotidiano y no...
Es que a veces tenemos unos ruidos acá como en el patio de atrás que compartimos con unos vecinos.
Sí.
Bueno, sí, también, obviamente esto dejó como varias preguntas al aire. Por ejemplo, ok, el culto se puede, lo del culto satánico y eso se podría desestimar, pero ¿por qué la policía mintió sobre que se perdió el archivo en 1999? Sí, y ¿por qué también no, o sea... Ok, no había pistas, pero también se menciona en varios lugares que la investigación se cerró muy rápido. Se abandonó el caso muy en el mismo año. De hecho, se había abandonado ya el caso por supuesta falta de evidencia. Pero es algo como extraño porque es muy poco tiempo para simplemente decir, no, pues ya, no va a pasar nada. Y luego fingir o mentir con que se perdió la información que no había sido así.
Sí, y bueno, me parece que no lo querían resolver o que no querían que se resolviera.
Ajá. De hecho, este caso estaba bastante activo todavía. Existe una página de Facebook que se llama Justicia para Janet de Palma, la cual es llevada por el sobrino de Janet. Bueno, no por su sobrino porque él ya falleció, pero por el mejor amigo del sobrino de Janet, llamado Edward Salazano, que él también llegó a recibir una caja de documentos de forma anónima que contenía el informe del laboratorio criminalístico del FBI y el informe de los médicos forenses del caso. Y ahí él notó que había varias cosas que no habían querido hacer. Por ejemplo, la autopsia habían dicho que no se podía llevar a cabo debido al estado del cuerpo. Pero cuando se había intentado que con tecnología más moderna se hicieran muestras de ADN o se intentara como reabrir, las autoridades y específicamente la oficina del fiscal del condado de Union siempre habían negado estas peticiones.
Sí.
Y él trató de demandar a la oficina del fiscal, pero esta demanda al final no procedió. De hecho, el informe del FBI afirmaba que había unas manchas extrañas en la ropa que no sabían si era sangre o algún otro líquido. Lo barajeaban entre sangre o semen.
Sí.
Pero también habían dicho que estaban demasiado descompuestas y que no se podían investigar. Y de nuevo, cuando quisieron hacerlo en años más recientes, dijeron, no se puede y esto no va a avanzar.
Esto está muy raro.
Está súper raro.
Suena como que alguien sí sabía qué onda y era alguien con mucho poder.
Parece.
Y tenía algo que ver. O sea, está muy raro.
De hecho, también, si te pones a pensarlo ya conspiranoicamente, eso podría explicar bastante rápido por qué los periódicos sacaron esa información del culto satánico así
como
de rápido.
Para desviar.
En dos semanas, o sea, en dos semanas ya habían varios periódicos hablando de eso y era de todo lo que se hablaba. O sea, ya les leí las primeras planas, hablaban solo de eso.
Y las autoridades nunca salieron a decir, no se encontraron animales o... No,
pues sí dijeron supuestamente en el informe que no, pero no... O sea, sí...
Pero no fueron a refutar eso. O sea, sacaron el informe, los medios sacaron esto y nunca ellos llegaron a decir rotundamente que no
de
era
De hecho,
así.
No nada más eso, sino que también...
O sea,
también...
parece que lo dejaron crecer, es a lo que me refiero.
No nada más lo dejaron crecer, apoyaron a que creciera, porque un dato que no les había mencionado hasta este punto es que ya después también se descubrió que la policía de Springfield habían llevado a una bruja al lugar donde encontraron el cuerpo... Como todavía estaba la investigación allá, para que revisara si había algo de energía maligna o que los pudiera guiar hacia quien la había matado. Y esto obviamente fue algo que vieron varios testigos y que apoyó e incrementó esa creencia de que era algo satánico, oculto.
Ojalá la hayan llevado vestida de bruja, hubiera sido muy...
Con sus escobitas
y todo. Así con su sombrero.
Respeta porque ya conocemos a una bruja que... que no es así como, a lo mejor es una bruja como Wick. Bueno, ok, por último, ya para acabar el caso, en 2021 el New York Daily News mencionó que la organización Justicia para Janet Palma, que ya había mencionado, todavía están buscando pistas, incluso cuando el caso ya está a punto de llegar a los 50 años de antigüedad, sí, y que están tratando de mantener viva su memoria y haciendo conciencia con la gente para que apoyen a presionar a las autoridades para que sí investiguen estas cosas que no han querido investigar. Por último, ya el último detalle, en este mismo año, 2022, hubo una entrevista donde al jefe de policía del condado de Union se le preguntó el caso y él dijo: todavía hay interés local por saber qué le sucedió a Palma y seguimos trabajando en ese caso, no se ha cerrado.
Okay.
Entonces, bueno, supuestamente todavía este año están con ese caso abierto desde los años 70. Y pues quién sabe si vaya a haber alguna actualización. Realmente ha habido muchas personas, sobre todo los del Weird NJ, la revista, que ayudaron bastante a que esto avanzara, pero pues no se ha llegado a una conclusión real. Solamente ahorita lo único que ya se sabe, digamos con certeza, es que pues lo del culto no, realmente no tuvo nada que ver. Pero también es raro que la policía haya impulsado tanto esta idea y por qué ocultaron tanta información.
Muy, muy raro. Y pues esperamos sus... Espera, ¿ahí quedó
el
tema?
Sí, ya con eso quedó el tema, para que puedan debatir si gustan. ¿Tú qué opinas, güey?
Comentarios ahí en Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast. Yo creo que alguien tenía que ver algo ahí con una autoridad. O sea, yo creo que... O sea, que alguien sí sabía qué fue lo que pasó y no le convenía que se supiera. Y alguien con poder, obviamente.
Suena como hasta como cortina de humo lo de las brujas, ¿no?
Sí, o es que ese tipo de cosas súper mediáticas, siempre la gente se va más por eso. O sea, sinceramente, como que les gusta más que pensar, esté así, pensar que fue eso, a pensar que fue una persona que le hizo daño a otra persona y ya. O sea, por mera maldad y no tanto por un interés... cultista, satánico, raro, no sé.
Sí, estoy de acuerdo.
Creo que por ahí va el asunto y creo que esa persona sigue viva, porque si no ya les valdría madre que se sepa.
Sí, diría, como el meme de la calaverita, dirían, ya la verga todo.
Sí, exactamente.
Lo sacaría.
Bueno, pues leemos los
superchats. Sí, vamos a leer esos superchats, a ver qué andan opinando de todo lo que estamos hablando. Y empieza tú si quieres, porque yo estaba con el caso.
Voy, es lo que estoy buscando. Muy bien, aquí está. Muchísimas gracias a Cylon, que nos manda 50 pesitos. Dice: lo más paranormal de mi semana fue una cucaracha demasiado lista que evadió todos mis ataques y hasta el insecticida. Sé que me observa, tengo miedo.
Su puta madre. Eso me hace recordar cuando las malditas arañas, güey, se me desaparecen. Esas...
Ah, que de repente ya no las ves.
Sí, cabrón, que está en la pared y dices: ok, voy por el insecticida y volteas y ya no está. Y me ha pasado que es una zona con mucho espacio. Uh-huh. O sea, como que tuvieron que irse en chinga, güey. Tipo asesino de película, de que volteas y ya no está. O sea, de que, uh-huh, ¿dónde se fue?
Ya no estás araña y de repente está en tu espalda.
Ay, no, vete a la verga. Bueno, ¿qué vas a decir?
No, pues eso nada más. Ah, perdón. Gracias a Cylon.
Ah, perdón, pensé que ibas a decir otra cosa. El Prieto Jarioso en acción está cumpliendo 18 meses como habitante inmortal. Y nos dice: ya no aguanto toda la cachucha. Cacucha, ¿podrían imitar a Jimmy para que mi intestino arregle sus cuentas fantasmales pendientes después de un año sin funcionar? Pues yo diría que no.
No, no podemos.
No podemos imitar a Jimmy porque Jimmy nos va a demandar si lo imitamos.
Sí, nos pidió que no lo presionáramos.
No, y tiene derecho. No, no dijo imitar.
Ah, ya.
O sea, quiere que imitemos a Jimmy. No, Jimmy tiene derecho de la propiedad intelectual de sus, sí, sus gestos y de su odio hacia todo lo que se mueva.
Sí, entonces, tiene derecho a eso.
Perdón.
Y también tiene licencia para matar naranjas.
Sí.
Gracias a Alan Uciel, te damos la bienvenida como habitante eterno.
Muchas gracias, Alan. Ojalá que disfrutes del contenido que está ahí para ti. De hecho, acá hay otro superchat de Dante Maker. Muchas gracias, Dante, que nos mandó 100 pesos y dice: recordar estos momentos antes de que Emma fuera cantante, Meme no estaba en prisión, Kevin seguía vivo y antes de que Eddie se cambiara de sexo. Un saludo tan grande como el sueño de Meme. Pues es un gran comentario, güey. Es un gran comentario, o sea...
Muy bien. Muchas gracias, Dante Maker.
Dante, un abrazo. Gracias.
Román J, muchas gracias, nos manda $2. Dice: para Meme, que se compre una empanada y sea feliz.
Gracias.
Muchas gracias, Román J. Meme no va a ver un peso de ese dinero, pero muchas gracias.
No, pero se puede comprar una empanada en honor al Superchat.
Pues sí, sí se puede.
Bueno. Clippy nos manda 50 pesos y dice: ni modo, chicos, no podré verlos en vivo por tener que salir. Ya los veo de vuelta, por cierto, los escucho mientras dibujo. Saludos. Gracias, Clippy.
Hey, gracias. Recuerden que si están, o sea, cualquier actividad que estén haciendo mientras nos escuchan, la pueden compartir.
Casi cualquier actividad.
casi cualquier actividad que estén haciendo mientras nos escuchan, la pueden compartir a través de Instagram y nos pueden etiquetar ahí.
Sí, y pues, saludos, Clippy, saludos al futuro que nos estás viendo, o a lo mejor no nos estás viendo, no sé, pero saludos.
Saludos también a Cylon, que nos manda 20 pesitos, dice, tip de supervivencia, no lo hagan, te intoxica.
Lo de la orina,
me imagino. Supongo que por un tiempo te puede servir.
Sí, dice meme que sí, ya lo... No,
porque fue cuando estaban comentándome la orina.
Ok. Ah, te refieres a que sí, de que se refiere a la orina. No de que sí es cierto.
No sé, algo que me ha hecho daño.
Bueno, creo que a lo mejor te puede ayudar por un momento, pero luego ya...
Tú eres enfermero, güey, deberías saber si me puedo ver.
No soy enfermero, no ejerzo la enfermería.
Pero sí eres enfermero porque te graduaste, ¿no?
Pues sí, me gradué, pero bueno, vamos a ver. Pero ya olvidé casi todo.
Ok, bueno. Samuel Capetillo nos mandó $2 y dice, saludos, bros.
Saludos, Samuel.
Estás muy bien, hermano. Gracias por ese apoyo. Muchas gracias.
Saludos también a Kira Juárez, que nos manda 50 pesitos. Dice, hola, ¿me pueden mandar un saludo a mí y a mi hermana con voz de narrador sensual? Connie. Perdón. Es que mi cerebro eliminó con. A mi hermana Connie con voz de narrador sensual. Todos, excelente trabajo, chicos.
Muchas gracias.
Kira y Connie. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo con voz de narrador sensual para Kira y Connie.
Que estén de lo mejor. Les mandamos un fuerte abrazo.
Saludos. Saludos, Kira. Y saludos a Connie también.
Saludos. Acá Eddie descaradamente hizo una encuesta que dice, ¿qué opinan del accidente de Eddie? O sea, de que no estaba poniendo el video.
Sí.
Y el 61% opina, te irá mejor en el bote, Eddie.
Es que... debo decir que es mi culpa por enviárselo tan solo 2 horas antes de haber empezado el...
También tú te mamas,
güey. El directo y no con 7 días de antelación.
Bueno, el 38% dice suele pasar.
Sí, suele pasar.
Pues sí, sí suele pasar mucho.
Ya habíamos dicho lo de la chica, que el 36% dice que es culpable. Ah, sí. Al bote, y 46% dice que es muy sospechoso. Y 16% que le pareció gracioso. Y Andrea de Jesús... ¿Qué pasó?
No, pues sí, que pues, les pareció gracioso, a lo mejor sí.
Andrea de Jesús nos manda 50 pesitos, dice, hola chicos, el domingo es mi cumpleaños número 21, ¿me pueden felicitar como en el intro de Mundo Creepy? Que tengan una bonita noche, nos manda 3 corazoncitos morados. Gracias. Y un saludito. Claro que sí, Andrea de Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo de cumpleaños para Andrea de Jesús.
Que te la pases de lo mejor, ojalá que cumplas muchos más y que te diviertas mucho.
Felices 21.
Un abrazo.
Ahí está. Muy bien, muchas felicidades, Andrea, un abrazote. Y sigue.
Dante Maker nos deja 20 pesitos, muchas gracias, Dante. Y dice, tal vez Emma rompió a Jimmy, pero no a Warner.
Muy bien.
Espera, ¿cómo que Jimmy? Ah, la cara...
No, no es Jimmy.
No se llama Jimmy.
No, ya no se llama así. Saludos a Ulata.
Gulata,
que nos manda $2. Muchas gracias. Dice, no tengo dinero, XD.
Pues ya tienes menos.
Y ahora menos. No, muchísimas gracias. Gracias, Ulata. Mira, me encanta su foto de... ¿Se llama perfil aquí o cómo sería?
Pues sí,
foto. Bueno, su foto de perfil está
bien chido. Viejo, güey.
Yo no sé, no. Yo he sido viejo siempre.
Bueno, ok, ¿por qué? No, ¿por qué te gusta?
De hecho, es en serio, toda la vida las cosas que sé es porque tú me las explicas. Y eso desde que estamos en la secundaria.
De actualidad.
Ajá, básicamente.
Sí, de hecho yo fui el que introduje a los memes a Manuel. O sea,
los memes, los conocí por ti.
Los memes, sí.
Tuve un Metroflog porque tú me hiciste un Metroflog. O sea, es como, sí, tú eres mi acercamiento con los chavos. Por eso estoy todo... mal con
por eso. Por eso no vale
nada. Por eso no sé nada.
También tuvo buena de que rimas, güey.
Todavía dicen XD, ¿no?
Sí, XD sí.
Ah, bueno.
Jennifer Martínez se está uniendo como habitante inmortal. Jennifer, bienvenida. Ojalá que disfrutes el contenido que está ahí para ti. Ojalá que hayas visto el anuncio que hicimos el día de hoy. Si no,
ojalá que sí.
Ve a verlo, por favor, que es muy importante el aviso de actualización de membresías para que sepas qué viene con eso.
Gracias, Jennifer. Gracias también a Rocío Camarillo, que ya lleva 11 meses como habitante inmortal. Dice, hola chicos, excelentes historias. Le pueden enviar un saludo con voz de narrador a mi hija Shanat Flores. Que la amo. Mira, el Shanat, de hecho, siempre también ha estado comentando y eso, ¿no? Porque...
Pues a lo mejor está otra persona que se llama Shanat, pero sí.
Pero Shanat, bueno, ok.
Puede ser,
no sé. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y en un saludo muy especial para Shanat Flores.
Damos un fuerte abrazo, que estés de lo mejor y gracias por seguirnos.
Es un saludo de tu mamá, Rocío, que te amo.
Listo. Gracias. Pasamos al siguiente, que es Cristóbal Salazar Víctor Emilio, que está cumpliendo 2 meses como habitante onírico, y dice: hola, buenas, los queremos mucho, mi hermana y yo, nos haría mucha ilusión que nos saluden con voces de narrador. Mi hermana se llama Nicole. Es Cristóbal, no, es de Cristóbal Salazar Víctor Emilio, Víctor y Nicole.
Víctor y, ok, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nightcrawler
y su amigo Masketman.
Este es un saludo para Víctor y Nicole.
Les mandamos un fuerte abrazo, que estén de lo mejor, chicos. Gracias por seguir nuestro contenido.
Un abrazo. Saludos, un abrazo.
Acá Víctor León, de hecho, nos está dejando un super sticker. Nos manda $5. Muchas, muchas gracias. Y es un zorrito que se está riendo. Espero que no por la caída del chico de tu historia. Uh-huh. O tampoco por lo mío. De hecho, no hay nada bueno de lo que reírse. Así que...
No.
Esperemos que
sea... Del oficial Shrek, tal vez.
Del Shrek, del oficial Shrek en Springfield. Víctor, un abrazo.
Aquí hay una encuesta que hizo Eddie que dice: fue negligencia por abuso de poder. Obvio, dice 63%. Yo sí creo que habían brujas, dice el 28%. No creo, dice el 7%. Bueno, un total de 155 votos.
Por eso la democracia no funciona.
Hay un 28% de personas que dicen que
creen que eran brujas. El intestino fantasmal nos mandó 20 pesos, qué buen nombre. Y dice: bu, Emanuel, Kevin, me leyeron. Ahora podré rip. No, espérate, aguanta. A ver, no. Ahí sigue vivo, por favor, intestino fantasmal. Y un abrazo.
Por favor, intestino.
También nos acaban de mandar un super chat mis piernas.
Ajá.
9 pesitos y mandaron un sticker de un diablito como sonriendo.
Picarón. Sí, sí. Picarón son.
Pues
bueno, ahí están tus piernas. Y bueno, creo que ahora pasamos. Voy a leer algunos tweets por aquí con el hashtag Noctámbulos Podcast, como okay. El de Kim Lizette, que nos dice: viendo Noctámbulos Podcast mientras hago una piñata para Pascua, y nos adjunta ahí una foto. Está en la parte donde forran como de periódico. Creo que es un conejo.
Seguro. Pues debe ser, güey. Debe ser un conejo, ¿no?
Pues supongo.
¿Va a ser algo en Pascua?
No, normalmente fíjate que no se le...
Yo tampoco. Pascua, aquí dicen, creo, Día de la Coneja. Nunca me ha gustado que le digan
¿Día
así.
De la Coneja?
Aquí dicen así.
Ok. No, nunca lo he celebrado. Bueno, cuando era niño creo que sí nos llevaron una vez así a lo de los huevitos y el confeti. Ah, ahí voy.
Sí, a mí también, de buscarlos, de que los esconden, uh-huh, así.
Muchas gracias a Shenat Camarillo, mira, que nos manda $15. Muchísimas gracias. Dice: chicos, gracias por el saludo.
Ah, qué chingados, las flores Camarillo.
Saludos a mi mami, también la amo mucho. Y todo el éxito para todos ustedes, son los mejores.
Gracias, Shanat, un abrazo. Ey, pues que es bueno que yo me acuerde y distinga de que puede ser otra persona, ¿no?
Pues sí, sí.
Pero pues es Shanat Flores Camarillo y ya la pueden doxear.
Bueno, es cierto.
Yo no, pero no es mi culpa, güey, yo no dije el otro panel.
Aquí el rincón del tío Fake, a través de Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast, muy bueno, dice: ¿no? Los videos de su canal son una mierda. No, no es cierto, dice: los videos de su canal son joyitas. Un día cualquiera busqué videos de terror y YouTube me recomendó su canal. Ahora mientras juego, veo sus videos siempre. Picture in picture. Primera vez en el podcast. Saludos desde Perú. Saludos hasta Perú, el rincón del tío Fake. Y pues qué chido que nos veas jugando.
Acá hay 2 comentarios que yo leo. El primero es de Miguel Espinosa Hernández, que dice: ¿y qué tal estuvo la transmisión? Pues... buenos días, tardes o noches. Saludos para... Perdón, pues es que, oigan, queremos darles... Ya que están gastando su dinero en nosotros, pues lo mínimo que podemos hacer es un detallito como ese, si quieren. Pero bueno, Miguel, sabemos que estás bromeando. Y también acá David González, que dice: ¿hay un nivel para opinar sobre los futuros temas de Noctámbulos? No hay un nivel en las membresías para eso. Pero pueden opinar en los comentarios o con el hashtag de Noctámbulos.
Nos han recomendado por Superchat también ese...
O en el grupo también. O sea, en el grupo es donde más siento que tiene impacto, sí, porque la gente del grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook, síganos por allá, ahí ellos mismos dicen: sí, deberían hablar de tal tema y así, y está chido.
Sí, sí, sí.
Así que podría ser un buen lugar.
Gracias a Gray aquí en Twitter, que dice que se encuentra armando un rompecabezas mientras nos escucha y muestra la imagen.
Chido. No manches, va empezando, qué difícil. Mira, acá hay 2 superchats. Yo el primero, es que esto es el segundo.
Va.
Ahorita ok. El intestino fantasmal nos manda 20 pesos, mil gracias. Y dice: cuiden sus intestinos, que también sentimos dolor.
Y Román J nos manda $2 y dice: un saludo a todos los que piden saludos. Y un
saludos. Saludos a Yoshimitsu.
Buen Yoshi, un saludo.
Dice acá, mis piernas dicen: hablar por chat en vivo con las pompitas de Nightcrawler me pone quién sabe cómo. Dice acá Paloma Truco: confirmo que jugar mientras oyes Mundo Creepy es lo máximo. Shana nos pide que por favor no la doxeen. Jesús dice que estoy incitando al doxeo. Yo cuando dije que lo hicieran. Dice, a ver, Cubita de Hielo dice: todos se fueron de vacaciones menos yo. Yo tampoco me fui de vacaciones.
No, yo tampoco.
Aquí en Mundo Creepy no hay vacaciones. ¿Verdad que no hay, chicos? No hay.
Vaya que no hay, pues sí, por eso están protestando.
Pues ¿para qué quieres vacaciones, güey? Si ya trabajar para ti es como vacacionar. Te exhaustas, estás exhausto hasta el punto. Pobrecito. Dice acá, tengo mucho calor. Hubo falta de investigación por parte de la policía, un horror, dice Alejandracito, ¿sí? ¿Se acuerda?
Sí, sí. Lamentablemente pasa muchísimo.
Es que en ese caso me impresionó mucho esa parte, porque es como, puta madre, güey, te puedes morir y si la policía no quiere investigar, pues les vales madre, vale, porque eres un número más. Culero.
Básicamente, sí.
¿Qué más tomas? ¿Algo más que leer por ahí en Twitter o ya no?
Déjame leer uno más. Por aquí dice Gray, la gente diciendo que vieron cosas perturbadoras y esotéricas en la escena, la policía... Mate, eso nunca pasó.
Pues parece que no.
Pues no, nunca pasó.
Sakura dice, hola chicos, primera vez que los veo en vivo y llego tarde. Saludos, Sakura, que estés bien. Gracias por acompañarnos.
También un saludo a Masai Nasira, pero si no lo dije bien, que con el hashtag Notamos los Podcasts nos dice que está en el trabajo mientras nos ve.
Órale, qué chido. Muchas pues gracias.
Qué chido. Muchas gracias a los que estuvieron conectados en este episodio.
Vale, con eso llegamos al final. Un último que es de Alejandra Cito, que dice, siempre en Estados Unidos hay histeria colectiva. Eso pasó con el caso de los tres de West Memphis. No conozco
ese caso. Sí, es un caso donde, si no estoy mal, es uno donde acusaron a unos chicos que solamente porque eran como, pues, los típicos chicos darks, los acusaron de satánicos y de haber asesinado a alguien.
Ah, no.
Solamente por su apariencia y ellos no tenían nada que ver. Eso fue algo bastante feo. Es un caso muy, muy interesante. Y
hay unos pechas nuevos.
Perdón. Ya nos íbamos a despedir.
A ver, a chingando. Ah, sí. Empieza con el de Alejandra Cito, que nos manda 50 pesos argentinos y dice, muy buenos casos. Gracias, Alejandra. En ambos hubo falta de investigaciones. Envío un abrazo. Siempre les digo que es mi programa favorito. Ah, muchas gracias. Qué lindo comentario. Y gracias por tu apoyo, de verdad.
Jesús Mercado nos manda 50 pesos y dice, era la hija de Sammy, se cayó. Sí, se cayó. No, sí, se cayó. Saludos, chicos. Pueden decir cocaína, pero no mi chiste. Jaja, saludos.
O sea, tampoco debería haber dicho lo de cocaína.
Los frijoles.
A ver, o sea, convengamos en que ninguna se debía haber dicho.
No. ¿Los frijoles que Jimmy no se comió?
Sí, los frijoles que Jimmy no se comió. Dice, saludos, nomás 50 pesos, perdón, muchas gracias. Y dice, saludos, chicos. Los veré en repetición porque desperté tarde, pero sé que son buenos temas. ¿Qué opinan del señor de Vigo? Que el señor del bigote vea Mundo Creepy.
Ah, está chido.
Espera, ¿el personaje de Felo?
Ah, lo que pasa es que nos mencionó, no sé si recientemente.
Ah, pero pues es que como dijo específicamente el personaje, dije a lo mejor...
Es que él menciona eso, dice, ya lo dijo Doctop y Mundo Creepy, algo así. No. El video
No, grupo. Sí me acuerdo de eso, pero pensé que se refería a otra cosa. No, pues ahí, qué chido, qué gran...
Sí, un saludo. Saludo, Felo.
Saludo, Felo, que veo
también mucho. Nosotros vemos sus videos, así que está chido.
Soy muy fan de su contenido, así que no, que está bien, muy chido. Muchas gracias.
Y Jesús Mercado por aquí nos manda 20 pesitos, dice, ¿para cuándo el tema de la caída de Fer de Mana? Pues pronto. Una investigación que lleva meses, entonces.
Ya no me voy a caer. Está bien, verga este video. Miguel Espinosa Hernández nos manda un superchat de 20 pesos y dice, gracias por el mensaje anterior. Claro, fue broma. Sí, sabes, no te preocupes. Sí. Y gracias, muchas gracias por el superchat.
Bueno, ahora sí,
también saludos por allá, perdón, a Alan Domínguez, señor Marmotín, que están ahí en el chat, también los estoy viendo. A Wanda, a Masketsimi, que estaban ahí en moderando también. Muchas gracias. Y ahora sí, con eso nos despedimos por esta ocasión. Hay un aviso importante que tenemos que hacer antes de cerrar esta transmisión. Igual si nos escuchan en Spotify les conviene quedarse. Vamos a hacer la próxima semana, el próximo jueves, el Noctámbulos final. Va a ser el último Noctámbulos que vamos a hacer. Porque después nos vamos a Querétaro y vamos a hacer Noctámbulos allá. Pero
sí
nos vamos a tomar una pausa, lamentablemente, porque pues ustedes entenderán que una mudanza no es algo sencillo. Tenemos que llegar cada quien a una casa diferente, luego buscar entre los dos una oficina, contratar internet en casa, en oficina, instalar el lugar, pintar, acomodar, etcétera, etcétera.
Toda la oficina.
Entonces, sí. Eso va a llevar un tiempo. Hay un aviso que es importante que si lo vayan a ver, por favor, en el canal que se llama Actualización de Membresías, que se subió el día de hoy, para que vayan y lo vean, y ahí damos más información de las membresías, pero por parte de Noctámbulos vamos a detenernos también algunas semanas, esperamos que no sean muchas, de verdad no queríamos después del episodio 100 volver a parar, pero pues esto de la mudanza nos está rebasando un poco en muchos sentidos. De hecho, el otro jueves que vamos a venir a hacer el último, terminamos Noctámbulos y vamos a empezar a quitar cosas inmediatamente porque ya nos tenemos que ir ya.
Así que, Entonces, es eso. Para los que no escucharon bien o no entendieron, no se acaban Noctámbulos, vamos a hacer otra pausa por la mudanza, pero todo bien, todo chido. Y vamos a continuar, pues, ya una vez que estemos en Querétaro, que es nuestra, nuestra nueva ciudad de residencia.
No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar, eso es lo que decíamos.
Sí, exactamente. Y, pues, bueno, gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Próximo
jueves.
Recuerden que cada jueves a las 8 es noche de noctámbulos, con excepción de los que siguen del próximo jueves, pero luego ya estaremos
avisando. Pero no se les olvide, sí, el próximo sí hay, para que no
nos confundan. El próximo sí hay. Y, pues, nos pueden encontrar, ya saben, en todas las redes sociales como Eddie Seeker. En todos lados.
Arroba DC.
Como arroba para no meme.
Nunca se lo he aprendido, güey.
Ni me lo aprenderé. Y meme para niño en YouTube. ¿Y tú, mijo? ¿Cómo te encontramos?
Ah, yo soy como arroba el Jimmy Yete.
Muy bien, a mí me encuentran como arroba Emanuel guión bajo night en todos lados. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Y adiós. Ah, llegó un super chat.
Un super chat de Jesús Mercado, que nos manda 20 pesitos. Gracias, Jesús.
Gracias.
Muchas gracias. Y dice, llévense a Meme, está chiquito. No, come mucho y se duerme mucho. Es, sí, como, es, ¿no?, como un bebé, pero que se pone bien pedo.
Sí, y al que no le voy a cambiar el pañal. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
Es cierto, Meme casi no
toma. Y síganos en Spotify. Siempre, hace mucho que no decimos eso. Síganos en Spotify.
O en Deezer, o en donde nos estén
escuchando. Spotify. Muchas adiós.
Gracias. Bye. Pobre Meme, güey, ni toma tanto.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.